Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, buen día para todos.
¿Y Connie Hughes?
Muy bien, buenos días para Emiliano, amigos, audiencia.
¿Estás con Saudades de los Juegos Olímpicos?
Bueno, por lo menos he descubierto que tengo una pila de horas libres ahora, porque el cómputo de horas que tengo... Pero realmente, y eso alguien me tuiteó, me dijo, vos por Gil, porque no tenías DirecTV, porque protesté con algunas deportes que no me interesaban y que eran difundidos por la cadena ESPN por su nacionalidad argentina y me fastidiaba mucho. Pero me dijo, si hubieras tenido la de otro canal, te hubieras arreglado.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda de esta mañana. Vamos por el lado de la política con justicia mezclada. O justicia con política mezclada, ustedes eligen. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, intercedió en favor de un coronel retirado, procesado con prisión y que, según argumenta, no es responsable del homicidio de un preso político ocurrido en marzo de 1973 que la justicia le imputa. Lo hizo a través de una carta a la que tuvo acceso en Perspectiva, donde Fernández Huidobro teme que esté pagando con cárcel un oficial que no tuvo nada que ver y que al mismo tiempo se esté encubriendo a los verdaderos culpables. ¿Quién es el militar involucrado? El coronel retirado Juan Carlos Gómez, quien se encuentra preso desde hace 2 años, cuando la jueza de Paso de los Toros, Lilian Elorriburu, lo procesó a pedido de la fiscal Angelita Romano en calidad de autor del asesinato de Roberto Gomenzoro Hosman, desaparecido y cuyo cráneo fue encontrado años más tarde en el lago de Rincón del Bonete. Por la muerte de Gomenzoro Hosman también está procesado José Nino Gavazzo en calidad de coautor. Para el procesamiento de Gómez, la justicia se basó en un testigo, ex miembro del MLN, Mario Blanco, que dijo que estuvo preso junto con Gomenzoro Hosman en un cuartel de Paso de los Toros y observó las torturas que éste había sufrido. Además, Blanco involucró en los hechos a Juan Carlos Gómez, que entonces servía como oficial del Estado Mayor de la región que incluía a esa unidad del ejército. Sin embargo, la defensa de Gómez siempre sostuvo que el asesinato de Gomenzoro Hosman no ocurrió en Paso de los Toros, sino en el llamado cuartel de La Paloma, en el Cerro de Montevideo, como indica el informe final de la Comisión para la Paz. Recientemente, la jueza pidió que declararan algunos integrantes de la Comisión para la Paz, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela, también el excomandante en jefe del ejército, Ángel Bertolotti, y dirigió un oficio al Ministerio de Defensa para que aportara los datos con los que esa cartera cuenta. Bueno, junto con la respuesta del Ministerio, la jueza recibió una carta dirigida a quien corresponda, fechada el 19 de julio y firmada por Fernández Huidobro. Allí, el ministro apoya la tesis de la defensa del coronel Gómez. Comienza diciendo, tengo la convicción personal, por motivo de información que me llegó durante la prisión y luego de mi liberación, que Roberto Gómez Oro fue asesinado en el grupo de artillería número 1. ¿Cómo observaron este episodio? ¿Leyeron la carta? ¿Daniel?
Sí, a mí me llamó un poco la atención, más allá de que, no sé, no parece mucho más que un testimonio, y en todo caso incluye una especulación. Llama un poco la atención porque es algo que viene del ministro de Defensa, es decir, viene desde las alturas del Poder Ejecutivo, y tampoco me queda muy claro a qué título, si es simplemente un testimonio solicitado desde un juzgado, porque en realidad lo que ocurre es que estamos frente a un proceso y por lo tanto la jueza actuante deberá tomar en cuenta todo tipo de elementos y este será uno de ellos. Me llama la atención porque no es que el ministro aporte información de primera mano, sino que en realidad se hace eco de versiones que parece ser que muchas personas conocen y comparten. En todo caso no hace más que reforzar esas versiones que ya se vienen manejando y puntualmente a mí no me convence en un sentido u en otro. En ese sentido yo pienso que lo que corresponde es precisamente que el Poder Judicial se pronuncie tomando en cuenta todos los elementos. Este es un elemento más y tampoco me parece como tal un elemento particularmente contundente.
Tiene, digo, un poco en la línea de lo que dice Daniel, es decir, tiene aparentemente el valor de un testimonio, un testigo que dice que le llegó a oídas desde sus tiempos de prisión y seguramente después, como dice la carta, de que esta persona no habría estado involucrado en el asesinato en cuestión. En ese sentido parecería ser que si yo fuera la defensa lo primero que hago es citarlo como testigo, en el sentido de que podría aportar y dar luz a la inocencia de este oficial procesado. Eso por un lado. Lo otro, llama la atención también el medio como lo hace, porque al hacerlo a través de una carta pública uno podría pensar de que tiene un doble efecto.
Ojo, la carta no es pública, ¿eh? La carta fue remitida la respuesta del Ministerio de Defensa al
juzgado.
Hoy
es pública.
Hoy es pública porque, en perspectiva, la consiguió después de muchas gestiones que no fueron sencillas. En el Ministerio no hubo forma de que la difundieran, ¿eh?
Es buena la aclaración. Yo entendí que ya había sido pública. Bueno, pero hoy es pública. Al final, gracias a la investigación de Imperspectiva. Pero al ser pública uno, y la notoriedad de esa publicidad, obviamente genera una presión sobre el Poder Judicial, que tampoco hay que llamarse al misterio. Es decir, yo creo que son opiniones del Poder Ejecutivo y si los jueces están firmes en su independencia, estas cosas no hay que tomarlas más como datos de la realidad. Por otro lado, también tiene un lado humano que a mí me... Con Fernández Buidoro me pasa esas cosas que hay veces que sus expresiones me generan, me irritan, y otras que me dan, le doy para adelante. Esta es una de ellas, porque también tiene un lado humano, que es, está procesada una persona, a su juicio, naturalmente, que, en función de su información, es inocente. Y la verdad que esas cosas hay que rescatarla también, porque lo más fácil en sobre todo en la posición que está Fernández Buidoro, ex MLN, en fin, es callarse la boca. Y sin embargo, no lo hace. Yo ese lado humano lo quiero rescatar.
Yo pienso exactamente lo mismo. Con el senador Fernández Buidoro tenemos una pequeña relación que incluye que en algunas circunstancias a Abneco y a mí nos trató duramente en una columna por nuestras opiniones turfísticas, así que digo...
¿Cómo es eso?
Sí, no sé si alguno recuerda, pero un día en una transmisión del 6 de... previa al 6 de enero, vinimos contigo a charlar aquí del turf, y Fernández Buidoro con su pluma, que es sumamente ágil e ingeniosa, se mofó de nosotros, dijo que el único que sabía de carreras en el Uruguay era Gonzalo Aguirre y que nosotros en realidad talenteábamos y éramos no teníamos ni
idea. Estaba muy bien escrita,
bien escrita, y nos reímos. Después sí tuve alguno encontronazo con otros temas de un poquito más de profundidad política. Pero estuve, inclusive tengo dedicado por él un libro, así que es una relación de amistad curiosa. En esta circunstancia quiero decir que me parece muy bien lo que está haciendo. Digamos, si alguien se pusiera a criticar, diría, recién ahora se le ocurrió, pero capaz que de verdad no había pasado desapercibido para él. Me parece importante.
Sí, porque el procesamiento con prisión
fue hace 2 años.
Ya tiene sus meses.
Por eso, sí. Y además la notoriedad del caso, ¿no? Es decir, la muerte de Gómez Soro es una historia larguísima de combate de las organizaciones de derechos humanos y de búsqueda de la verdad a través, digamos, de aproximaciones científicas. El caso del cráneo tuvo, digamos, muchos objetos de investigación, que incluyó algunos contemporáneos al momento en que apareció ese cuerpo atado con alambre en el lago del Rincón del Bonete.
Sí, porque recordemos, cuando aparece incompleto.
Sí.
Después se encuentra el cráneo.
Después se encuentra el cráneo y hay, digamos que es una historia muy larga. Es más, es uno de los casos en los cuales la Comisión para la Paz, que, digamos, integraba o que presidió un contertulio como Carlos Ramela, tuvo una investigación bastante profunda y llegó a algunas conclusiones y transmitió algunos datos. Además estuvo involucrado a la intendencia de Tacuarembó, donde estaba sepultado el cuerpo, más un científico local que había hecho peritajes. Digo, es una historia muy larga. Entonces, que esta juez haya procesado por algunos testimonios y que salga ahora el ministro de Defensa a decir, por la información que yo tengo de mis tiempos de presos y de tiempos posteriores, todo parece indicar de que no hay, que estamos ante un caso de una prisión indebida. Este señor, que tiene un nombre ilustre y que corresponde a un gran poeta de la patria, estará por lo menos con algún alivio, y por supuesto, si fuera así, que es un error judicial, deberá ser enmendado lo más rápido posible.
María, todavía no te escuchamos.
En primer lugar, siempre hay que buscar la verdad. Si lo que hace Fernández Huidobro es para buscar la verdad, yo nunca diría que está mal. ¿Cuál es el mejor procedimiento? Si es por carta, si el ministro debe presentar una carta. Realmente no tengo elementos para opinar. Pero está contribuyendo a la verdad. Y está contribuyendo a algo que parece mentira. Uno de repente se mueve entre los mismos y no se da cuenta de que todavía hay uruguayos que no saben o que no creen que en este país hubo terrorismo de Estado. Cosa que va más allá de todos los partidos. Que a todos los uruguayos nos apena, nos avergüenza y nos duele, y que hubo muertos asesinados, como Julio Castro, y que hubo varios muertos en la tortura. Cuando uno piensa que alguien muere en la tortura, tiene que pensarlo un poquito dos veces, no tiene que dejarse llevar por las palabras, tiene que pensar cómo es eso, lo horrible que es eso, y la deformación que es que haya personas capaces de hacer eso. Eso es casi un misterio, y sin embargo es un misterio que se repite en la historia de la humanidad insistentemente. Y también se repite la demora en esclarecer la verdad. Después de la época nazi, incluso con presiones internacionales muy fuertes, Alemania había perdido una guerra, demoran como 20 años en terminar de esclarecerse y todavía hay algunos que están terminando de saberse. ¿Qué hay que pensar? Tal vez hay que pensar que a los que sufren un traumatismo tan extremo les cuesta recordarlo, les cuesta testimoniar, no porque no sepan qué fue lo que pasó, sino porque les cuesta revivirlo. Y también hay que pensar que los que estuvieron en el poder, si tienen un mínimo de dos dedos de frente, dejan algunas redes tendidas, que hacen que no sea tan fácil desbancarlos al otro día.
Yo me quedo un poco sorprendido tu enfoque. No he sentido la voz de nadie que con este episodio lo que salga sea a desmentir la existencia de terrorismo de Estado.
Lo que digo...
El repaso que has hecho, que ha llegado hasta los juicios de Nuremberg, no, es que me deja completamente perplejo.
No te perplejes
me
tanto.
Me queda perplejo porque
no te
estamos
tanto,
diciendo
porque ¿sabes
exactamente
qué pasa?
Lo contrario. Entonces,
porque todo
digo,
aquí...
esto es discutir con y traer unos argumentos que realmente, ¿no?
Yo no estoy discutiendo, Connie. Estoy diciendo...
Pero se desenfoca el debate. Yo sé,
gente,
a mí me gusta
hay mucha
debatir
gente que todavía no sabe.
Pero hay,
o no cree,
hay,
o no quiere creer.
De a uno, a ver, María.
Todavía hay gente que no sabe, o no cree, o no quiere creer que en este país hubo terrorismo de Estado y hubo muertos en la tortura.
Pero, perdón, ¿hay alguien que haya dicho que a Roberto Gomenzoro no lo mató el sistema militar que regía el país en ese periodo? Nadie.
Nadie
entonces,
lo dijo.
La Comisión para
pero
la Paz
es lo que
trabajó
estoy diciendo.
Hace 10 años en esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Que no es con Gomenzoro, pero... Hay cada vez más un reconocimiento oficial de que hubo crímenes de lesa humanidad, que a mi juicio no prescriben, y que eso es importante. Aunque te parezca una digresión, aunque te parezca que no, yo hablo de lo que a mí me parece,
no,
y a mí me parece
supuesto,
que
no
es importante, es importante
de
que a través de distintas noticias, que a través de que ya eso se dé por aceptado. Ojo, cuando hubo los primeros no se daba por aceptado.
Voy a los mensajes de los oyentes. Javier de Atlántida destaca que la carta de Fernández Huidobro no es el testimonio de uno más. Dice, es el testimonio de uno de los rehenes, que además, bueno, antes llevó adelante negociaciones, MLN militares, no maneja cualquier dato, tiene en qué sustentarse. Y eso me permite volver a la carta, porque hay algún pasaje que no hemos leído. Dice Fernández Huidobro que... Hacia febrero de 1973, o sea, poco antes de la muerte de Gomenzoro Hosma, en democracia todavía.
Sí, sí, sí.
Hasta febrero de 1973, empezó a operarse un cambio en los métodos de lucha antisubversiva, centralizando y profesionalizando la represión alrededor del CID, el Servicio de Información de Defensa. La muerte de Roberto Gomenzoro se da en medio de ese cambio y su repercusión dentro del grupo de artillería número 1. Su cadáver fue trasladado a Paso de los Toros y se pretendió desaparecerlo. Al poco tiempo el cuerpo apareció, pasó muchos años como NN, hasta que hace unos años salió a luz la verdad sobre su identidad. Ninguna unidad militar requirió su captura ni emitió comunicados al respecto. El Servicio de Información de Defensa fue quien comandó esta operación, Los comunicados, requisitorias e informes de una falsa fuga fueron emitidos por las fuerzas conjuntas coordinadas por el Servicio de Información de Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Esto es muy importante. Hoy mismo la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado depende directamente del Ministerio de Defensa Nacional, así como Sanidad Militar y otras dependencias. Por eso es que luego dice, hay que investigar las responsabilidades del entonces ministro de Defensa, jefe del CID, jefe y segundo jefe de artillería número uno y oficiales que operaban dentro y fuera de la unidad. Analizar aquella transición en las formas de represión que con Roberto Gómez Oro cambia la metodología al decidirse no entregar los restos a los familiares como sucedió con otros muertos en la tortura.
Sí, obviamente que él hace un relato con mucho conocimiento de causa por haber estado del otro lado y ahora por ser ministro de Defensa. O sea, yo creo que tiene ese valor, es un valor testimonial muy fuerte. Yo quiero rescatar otro lado, el lado humano también acá, que es que tanto Fernández Buidobro como Mujica siempre han dicho, tiré el mate, que hay una sensación o hay un sentimiento de no venganza y de cierta misericordia, una palabra que seguramente ellos no deben comulgar. Y a mí me parece que esta carta tiene ese lado, y ese lado humano, reitero, creo que hay que destacarlo, porque lo más fácil en estas cosas es esconder la cabeza y decir que caiga quien caiga, no es mi problema. Y yo creo que en un individuo que hoy por hoy no tiene la menor publicidad, este oficial procesado, que el ministro salga en su defensa, habla muy bien del ministro.
Sí, pero yo en realidad tengo ciertas dudas al respecto. No le quiero quitar este valor humano al ministro, todo lo contrario. Pero allí hay otro costado y es que el ministro sugiere que la identificación de esta persona como responsable, sin serlo, estaría sirviendo para el encubrimiento del verdadero responsable, o de los verdaderos responsables.
Y de su inocencia también. Estoy de acuerdo con el blanco.
Bueno, por eso, entonces, a mí me preocupa ese otro costado. El ministro será más humano, menos humano, le preocupará más o menos que haya una persona que quizás sea inocente y en realidad esté siendo procesado. A mí eso, francamente, me preocupa muy poco. Confío.
Ajá, bonito, confío, no, bonita no. Declaración acabas de hacer.
Confío, yo, si soy inocente, me preocupa mucho.
No, claro. Si yo, inocente, estoy siendo procesado, estaré preocupado, pero confiando en la justicia.
Creo que
confiando
a cualquier ciudadano le preocupa que la justicia tenga preso a alguien que es inocente. No, supongamos que estamos ante esa situación.
A ver, perdón, me parece que acá no se entendió bien lo que yo quise decir. La justicia procesa a personas que siguen siendo inocentes porque existe semiplena prueba de la comisión de un delito. ¿Sí? Esta es una persona que está procesada, que no tiene sentencia definitiva, que está siendo sometida a un juicio. Y lo importante acá es confiar en la justicia. Yo quiero resaltar, en todo caso, desde el discurso de María, el hecho de que en Uruguay finalmente se están persiguiendo estos crímenes atroces, que es lo más importante de todo, que se estén persiguiendo. Es cierto. Hay problemas para perseguir delitos que se cometieron hace tanto tiempo. Es muy difícil encontrar pruebas. Pero también acá tenemos que tener claro que los que cometieron estos delitos no son individuos sueltos, no son criminales sueltos, inmorales o personas que les atacó ganas de matar y torturar a alguien, sino que tenemos una institución completa dedicada a la persecución, a la tortura y al asesinato de personas, que además ha hecho un pacto de silencio. Porque toda esta información, dónde estaba este señor, dónde lo mataron y quién lo mató, es una información que seguro decenas de oficiales militares conocen. Y este señor es uno de los oficiales militares de ese periodo y que forma parte de ese pacto. Y si este señor está entregando su cabeza, entre otras cosas, es porque seguramente no quiere aportar información que tiene, así como muchos de
o no sabe,
presumió, no sabrá,
está presumiendo, pero
no
está presumiendo,
este
¿no?
caso en particular, no sabrá de este caso en particular.
Complemento lo que dice Daniel con esto: si efectivamente Juan Carlos Gómez es inocente, hay alguien que es culpable y que lo sabe.
Sí, pero no necesariamente.
Y ese culpable y el entorno de ese culpable están callados en la boca.
Y están
permitiendo que Juan Carlos Gómez siga preso.
Y está entre nosotros.
Yo estoy hablando de Juan Carlos Gómez. Él lo capaz no sabe. El resto seguramente hay alguien que sabe. Sin duda estoy de acuerdo contigo.
María, ¿ibas a agregar algo y ya estamos terminando con el tema?
Sí, yo iba a agregar algo que va un poco en el sentido de lo que decía Daniel. Que yo insisto en que el ministro hace bien en aportar elementos para la verdad. No vamos a caer en algo habrán hecho, como se dijo en algún momento desde el otro lado. No vamos a decir algo también habrán hecho. pero me retrotraigo a que estos no son crímenes particulares. No es alguien que se pone violento dentro de una casa, cosa que también está muy mal y es horrible. Pero esto es un método del Estado. Es un método del Estado organizado y de ninguna manera comulgo yo, ni creo que comulgue ninguno de los que está aquí, con la teoría de los dos demonios, que esto era una especie de batalla de milicos
contra
Tupac.
Yo sí estoy a favor de la teoría de los dos demonios.
Ah, yo pensaba
lo he aclarado
que aquí,
muchas veces.
Yo pensaba que aquí nadie no, era capaz de semejante cosa.
Yo estoy
cosa.
A favor de la teoría de los dos demonios.
Pero no,
bueno,
el golpe
no estás,
de Estado, el golpe
estoy.
De Estado y la predictadura se da no contra los tupamaros, de hecho cuando se da el golpe de Estado los tupamaros ya estaban todos presos prácticamente, se da contra los sindicatos, los partidos políticos con representación parlamentaria, muchos de cuyos integrantes también estuvieron presos mucho tiempo y algunos de los cuales murieron en la tortura o están desaparecidos, contra los estudiantes, contra los sindicatos, contra la República. Entonces, crímenes contra la República son otra cosa. Y el terrorismo de Estado o la tortura son crímenes que puede cometer el Estado, que no cometen los particulares. Y también insisto en que todavía dura el silencio y todavía duran grandes dificultades para investigar, si no, esto no estaría pasando.